Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowland. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín.
Hola, muy buenas.
Y Marlock, ¿qué tal, Marlock?
Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar aquí de nuevo.
Pues igualmente, siempre gana cuando estás por aquí, ya lo iba a decir en el anterior programa.
Gana en peso, ¿no? El programa gana peso.
Gana muchísimo, hombre, el programa con los tres, pero vamos, no me cabe ninguna duda. Hombre, que lo digan los oyentes, pero seguro que es así.
Vamos sumando carisma, a ver si llegamos algún día a algún bonificador positivo.
Gana tanto el programa como cero cuando hace de máster, tío. Ostras, las partidas.
Un ataque es viernes y ya empieza el peloteo.
Hay que darle.
Esta noche, claro, tenemos partida con él. Que luego se nos pone tontorrón si no decimos que tenemos partida con él, con nuestro máster de cabecera. Loado máster,
sí, señor. Muy bien, pues hoy nos toca Dungeons and Dragons, pero deciros que hoy es la preventa, comienza la preventa de La Bestia No Debe Nacer, la campaña clásica de Ricard Ibáñez. Hace 31 años que salió esta campaña en la revista Líder, en 5 capítulos, 5 números de la revista Líder, mejor dicho, y eso en cinco aventuras, ¿no? 5 escenarios de esta campaña clásica.
Yo la tenía.
La campaña se... ¿Perdona?
Yo, que tenía esas revistas Líder.
Yo tenía 14 años, pues... Con 31, 14, sí, más bien 14. Entonces, yo supongo que la vi en su día, con 16, 17, un par de años después de que saliera. Y bueno, también está por ahí, la verdad es que está por ahí, por internet, se puede encontrar. Pero bueno, ¿qué hemos hecho en esta ocasión? Pues la hemos remozado para la ocasión, le hemos hecho una nueva maquetación, nuevas ilustraciones por completo, o sea, páginas dobles. Ricard Ibáñez ha retocado bastante del texto para actualizarla y dejarla algo modernizada, o sea, sigue siendo la misma campaña, tiene muchísimo texto original, pero también es verdad que ha modernizado parte de la campaña, ¿no? Para que esté pues acorde a los tiempos que corren. Y bueno, estamos, la verdad es que muy orgullosos como editorial, tú puedes estarlo mucho como ilustrador, Marlo, porque ha quedado fantástico. Uh-huh. Y deciros, si no habéis escuchado el programa anterior, si no, pues pasad este programa, estos cinco siguientes minutos. Recordaros el formato de la campaña, va a salir en formato letter, y a todo color, pero es color sepia, ¿vale? Está hecho, como decías también en el anterior programa, pues para recordar, ¿no? Para... Explícalo tú, Marlo, que te explicaste bastante mejor en el anterior.
Bueno, es un intento, pues eso, de evocar a esas fotos antiguas, ¿no? Pero hacerlo a través de la imagen, a diferencia de lo que se hizo en Bastabor de Subnigurat, que tirábamos de fotografías y retoque fotográfico, matte painting y tal, para representar lo que queríamos. En esta es un estilo, pues, más clásico, sería dibujo a tinta, solamente que es digital, entonces, pues tiene también otros recursos, ¿no? Que se ponen a disposición para conseguir esos efectos que buscamos y en definitiva, tanto el tono como el trazo y tal, está un poquito pensado para que evoquen a esas aventuras antiguas o fotografías antiguas, ¿no? Y bueno, pues es la idea, creo que más o menos se ha conseguido. Yo ya dejo en vuestras manos si es así o no. Pero bueno, yo en mi opinión creo que se consigue y que en general me han dejado el poder meter páginas dobles y tirar de ilustración, que es algo que a mí personalmente creo que le faltaba a esta campaña. En la revista Líder era muy parca en ilustraciones, es una campaña que, claro, pierde muchísimo, casi era un texto volcado con 4 ilustraciones, y entre los mapas que se han hecho para la ocasión, que son mapas que corren a cargo de Auren, Calmujo, ¿no? Y que tienen pues esa perspectiva isométrica que llena cargadísima de detalles, que te permite casi describir al vuelo lo que las estancias y tal. También hemos contado con él para que hiciesen mapas con vista cenital y poder aprovechar también pues ese mapa más clásico, ¿no? Que nos tiene acostumbrados las aventuras de la llamada y así más de este estilo. Y creo que también está muy bien tener las dos cosas para la gente que le gusta ese formato. Así que, ya sabéis, hemos intentado contentar a todo el mundo.
Me ha encantado cuando has dicho que te hemos dejado hacer páginas dobles, ¿eh?
Sí, bueno, claro, es que
ha sido muy bonito.
En realidad, no, a ver, Marlo, no te creas,
es, para
no te
que
creas.
No lo sepa, Marlo, que es parte de la editorial, entonces sí. Para nosotros él decide igual que nosotros. Y bueno, y lo que pasa es que cada uno, digamos, en su ámbito decide un poco más que los demás, pero vamos, en principio.
Claro.
Tú eres el que al final claro. Has decidido hacerlo, pero vamos, que nosotros no
a ver,
estamos.
A nivel estético, yo entiendo que bueno, que sí, es lo hemos hablado otras veces, ¿no? Y claro. Sí, me da, tengo esa libertad para tomar la decisión de cómo queremos presentar los proyectos. Y en eso estoy súper contento y súper a gusto de el papel que juego en la editorial, porque me parece que tengo mucha libertad, mucho margen de maniobra y no encuentro trabas, sino todo lo contrario. Así que pues ya sabéis que yo encantadísimo y creo que es una de las mejores maneras de que los proyectos fluyan y que queden resultones, ¿sabes? Que podamos, pues eso, soltar creatividad y cada uno en sus facetas poder tener libertad de movimiento. Entonces,
yo mientras me dejéis hacer los podcasts de media hora, el resto no.
Yo si nosotros ya en media hora te dejamos hacerlo, lo que pasa es que luego los tiramos un poquito más.
Ya te digo.
Siempre estiramos.
Bueno, nada, deciros por acabar. Bueno, tenemos también, sacamos junto con La Bestia No Debe Nacer, El Siniestro Pueblo de Carpino. La Bestia No Debe Nacer es una campaña de Ricard Ibáñez. Y El Siniestro Pueblo de Carpino es una aventura hecha por Ángel González Olmedo, ¿vale? Y bueno, se presentará también en esta preventa. La Bestia No Debe Nacer tiene un precio de $29.95 con el transporte gratuito. Y luego El Siniestro Pueblo de Carpino, que ahora os explicamos un poco de qué va, sale con un precio de $17.95. Es exactamente igual que el formato de Descenso a las Entrañas de la Bestia. Es una tapa dura, blanco y negro, de 24 por 17 centímetros, ¿vale? Pero para la ocasión, para esta preventa, hemos retocado el precio y las dos, la campaña más la aventura del Siniestro Pueblo de Carpino, ¿vale? Os saldrán por $39.95 si queréis comprar las dos cosas en esta preventa. Aquí os ahorráis 7-8 euros, porque salía $47.90 y le hemos rebajado pues estos 7 euros para que os podáis comprar las dos cosas a la vez, si es lo que queréis. Si no, pues cada uno por separado, o si no ninguna, bueno, ya sabéis cómo va esto. El Siniestro Pueblo de Carpino, ¿de qué va? Pues también es una obra clásica, aunque está escrita el año pasado, nos la mandó el autor el año pasado, por estas circunstancias de coronavirus y todo esto, pues no ha podido salir antes, igual que el resto de las cosas de horror lovecraftiano. Las dos están escritas para Cthulhu de 100, para el sistema de Cthulhu de 100, y os leo un poquito la sinopsis, os digo de qué va. Se encuentra un cadáver de rasgos humanoides en las afueras de una pequeña aldea de Rumanía. El cuerpo tiene unos colmillos pronunciados, orejas puntiagudas y sus órganos internos no están dispuestos como los de los humanos. Entre los expertos que se están dirigiendo a Rumanía para estudiar el cadáver estáis vosotros. Y así comienza esta aventura.
Le falta la musiquilla ahí de Drácula, ¿eh?
Es totalmente, o sea, recuerda muchísimo a las obras góticas de la literatura universal, de la literatura de terror universal, aquellas como Drácula, como Frankenstein y como las clásicas. De verdad que recuerda muchísimo incluso el estilo del autor. Y bueno, y no sé, es una maravilla esta. El Siniestro Pueblo de Carpino, la verdad es que nos ha gustado muchísimo. Es una aventura donde tendréis que sobrevivir a circunstancias bastante, bastante, bastante problemáticas. Uh-huh. Pero bueno, ya se trata de eso, ¿no? El horror lovecraftiano. Y la verdad sí. Es que si lográis como máster sumergirlos en la atmósfera que os trae.
Es que creo
la
que aventura, ese es su punto fuerte, yo creo. Esa ambientación, bueno, que es capaz de generar, ¿no? Sí.
Y que la aventura se las trae, ¿eh? O sea, sí, claro, no es la ambientación es solo, sino que.
Sí, es potente.
Es potente, para nosotros es potente. Bueno, ya nos diréis, está dibujada por Alberto Martínez, en este caso ha hecho la mano a Marlock y también nos ha hecho 246, una aventura que saldrá próximamente también, escrita por Abraham Castro Cero, uh-huh. Nuestro máster de cabecera.
Hay que decirlo más.
Sí, sí.
Correcto. Y nada, ahí la tenéis, El Siniestro Pueblo de Carpino, ya os digo, a $17.95, pero si lo cogéis en el pack, os sale a $39.95. La bestia no debe nacer más el siniestro pueblo de Carpino. Lo encontráis en shadowlands.es/bestia, ¿vale? Y hoy comienza la preventa y estará hasta el 7 de agosto, del 17 de julio, desde hoy, hasta el 7 de agosto. Y bueno, nada más. Bueno, recordaros que vamos trabajando con esto por un lado, pero vamos trabajando sin descanso también en Robota, en Esos Terroristas y en una serie de cosas
que Esos Terroristas a tope, lo tengo ahí inyectado en sangre ya, vamos.
Entre ceja y ceja, sí señor. Sí, sí. Muy bien, pues nada, el capítulo de hoy ya sabéis que toca, como cada viernes, Dungeons and Dragons, que en alguno hacemos excepciones, pero volvemos a Dungeons and Dragons. Un juego estupendo, ya sabéis, el más famoso de todos los tiempos, o el más importante de todos los tiempos, por darle un poco de polémica.
Sí.
Y bueno, hoy el tema es crear una campaña de Dungeons and Dragons, así que...
Sí, vamos, seguimos hablando de la guía del Dungeon Master, ¿vale?
Correcto.
Podríamos recordar que al principio los primeros podcasts están... Empezamos a hablar del manual del jugador, ¿vale? Uh-huh. O sea, sí, que si queréis ver cómo se... juega sí, este juego, las reglas del juego, pues empezar por los primeros capítulos. Estos ya son para los guardianes, para que vayan aprendiendo a hacer cositas.
Oye, ¿habéis llegáis a pensar en algún momento que 140 podcasts son 70 horas de audio?
Pues
o sea, no, que escucharnos acabo de quedar 4 días abrumadísimo.
24 por el
momento. Creo 3, que la gente acabas de hacer que dejen de seguirnos
las 24 horas. Sí.
Bueno, cuando entran en charlas desde Shadowlands, en nuestro canal de Telegram, ya nos lo dicen. Bueno, he escuchado unos pocos y no, tengo mucha tenemos que todavía no, para escuchar.
Sí, hombre, sí, es sí, que es mucha tela que cortar. Media
por programa, pues 70 horas. Ahora. 70 horas, uh-huh, que vamos, que eso se escucha en 3 días sin parar, las 24 horas, pues, ya entonces, lo habéis escuchado.
Claro.
Muy bien, dale Joaquín, disculpa los chacarrillos y la bromita fácil, pero tenía que decir.
Bueno, pues nada, el crear una campaña de Dungeons and Dragons, bueno, acabamos de crear, de dar vida a nuestro mundo, ¿no? Entonces pues ya el libro nos dice que tenemos que pensar cómo dirigir nuestras aventuras aquí, si lo vamos a hacer por episodios o por un único nexo de conexión entre ellos con que sean los personajes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero también podemos hacerlo de otra manera. Podemos ir narrando los logros de nuestros personajes, construyendo pues una saga de ellos mismos, vaya. Para empezar, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tener los elementos básicos para explicar a nuestros jugadores lo más básico de nuestro mundo, para que empiecen a entender dónde están y lo que tienen
alrededor, ¿no?
Alrededor, exacto.
Claro, entiendo que estos primeros consejos del inicio de la campaña, ¿no? Pues son consejos quizá para quien no haya dirigido nunca y eso, pero uh-huh,
claro.
Pero bueno, y para quien no haya jugado, para iniciarse la campaña. Entonces, el primer punto.
Sí, sería crear una base de operaciones, ¿vale? Entonces, es el lugar de inicio donde están los jugadores. Un asentamiento, pues no sé, un pueblo, una pequeña aldea, una base fronteriza, puede ser un buen lugar, ¿vale? Un pueblo grande o una ciudad puede servir si la campaña es de investigación, más que de exploración o de dungeons, ¿vale? Segundo, pues deberíamos crear un mapa de la región, ¿vale? El mapa de la región ya hablamos al principio, que sería de punta a punta del mapa, debería ser un día de viaje, ¿vale? Los hexágonos y estas cositas que debíamos hacer, pues que tardáramos un día de punta a punta del mapa.
Claro,
en él, pues eso. Debería haber pues lo que es la base de operaciones y los alrededores. Ya tuvieran sitios para descubrir, como bosques, mazmorras, villas, perdón, y es una forma para empezar a generar aventuras rápida y sencilla en un pequeño mapa. Después, esto está guay, ¿te ha gustado? Bien.
Sí, sí, sí. luego hablaremos del tema, pero sí, eso es...
Bueno,
puedes darle, sí, sí.
Si quieres darle, porque tú en Dark Sides es una de las cosas que hiciste, claro, de lo primerito, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque... Bueno. A ver, bueno, es, para el que no lo sepa, Darkside es un proyecto en el que andamos metidos básicamente Cero, Doble y yo. Es un proyecto de un juego muy sencillito en el que las localizaciones pues tienen una relevancia notable, ¿no? Entonces, bueno, claro, lo primero que planteamos o que planteé, porque se lo puse así sobre la mesa directamente, eran hacer un mapa y diferentes localizaciones. Pero claro, yo lo que quería era hacer algo grande. Entonces, ya a partir de un entorno mucho mayor de lo que estás proponiendo. Sin embargo, sí que me parece que para hacer un inicio de campaña, que es el propósito de esto, el empezar en una zona acotada, va a facilitar mucho las cosas, tanto para los jugadores como para el director de juego, tanto por su vulnerabilidad en los primeros niveles, y a lo mejor falta o necesidad de curaciones por parte de terceros, o incluso resurrecciones si es que las incluye el máster, ¿no? Porque yo soy poco dado a resucitar a nadie. Pues tienen esa posibilidad si tienen un sitio a donde regresar, ¿no? Y donde reabastecerse y tal. Si lo tienen cerca, si tienen que realizar viajes muy largos, pues el propio desgaste de los viajes es posible que les pase factura, sobre todo a niveles bajos. Entonces, sí, es una relación de distancia que considero que está muy bien para ello, ¿sabes? Para tener todo eso cerca y fácilmente accesible y que te permite avanzar, pues, con cierta facilidad, por así decir.
Muy bien, pues vamos con el tercer punto que nos recomienda el manual.
Sí. El tercer punto es crear una aventura inicial, que es lo que decías tú, Marlo, ¿vale? La zona ya más o menos la reconoces con el pequeño mapa de la región, y entonces pues nos dice pues empezar la campaña de una forma fácil para que vayan conociendo la zona, pues hacer una pequeña aventura, pues por ejemplo yendo a una mazmorra que esté cerca, y todo va a empezar desde la base de operaciones, ¿vale? Y a partir de ahí ir saliendo hacia el exterior.
De hecho, si os ayuda, si recordáis, si habéis jugado, que es muy probable, si escucháis esto, si habéis jugado a Baldur's Gate, es así como empiezan todas las campañas de Baldur's Gate. La 1 y la 2, estás en un sitio conocido y va ampliándose un poco lo que puedes ir haciendo. En las primeras misiones ves al sótano y elimina las ratas, ¿vale? Que siempre es una de las misiones que se hacen en este tipo de juegos. Dale, Marlon.
Sí, ¿no? De hecho, es que el partir de una zona contenida es lo que se suele usar para aprender las mecánicas de juego y tal. Entonces, claro, es que algo sencillo tiene que pasar por acotar en el espacio. O sea, cuando ya tengas un poco de conocimientos, pues ya te irás a conocer el mundo, pero hasta entonces, pues los problemas tienen que caerte cerca para, pues eso, reabastecerte, poderte preparar mejor y no sé, contar con ayudas extra a lo mejor. Entonces.
Si el libro. Perdona.
No, ya está. Dale.
Sí, el libro ya nos lo dice, que no es importante dar mucha información al principio, ¿vale?
Que vaya descubriéndolo todo.
Claro,
todos.
A medida que vayan saliendo y vayan descubriéndolo todo, pues se iba dando más información y dónde se encuentran, y sobre decías, lugares donde abastecerse, lugares donde hablar con gente.
Bueno, normalmente lo que te dice es que vayan descubriendo las restricciones y las opciones nuevas que afecten a los personajes, las razas, que esto sí se lo tendrías que decir, perdón,
sí, al
principio.
Claro, eso es cuando hablamos ya del mundo. Para preparar el escenario, pues ya deberíamos ir diciendo, pues eso, las restricciones.
Que expliques el trasfondo de los personajes que deban saber, la temática o el rumbo de la campaña. Y bueno, ahí puedes dar alguna pista a los jugadores, nos dice también. Y luego la información básica de la región, donde comienza la aventura, asentamientos, localizaciones y PNJs, pero de lo que propiamente conocen los personajes jugadores, ¿vale? Como personajes jugadores.
Vale, bueno, a partir de ahí tendremos que implicar a los personajes.
Esto es muy importante. Mucho, mucho.
¿No, Marlo?
No, casi.
Hombre, es que creo que es fundamental el que la gente se sienta partícipe y protagonista de la historia. Creo que hace que la historia funcione mejor. O sea, si tenemos en cuenta que en muchas ocasiones hay aventuras en las que el foco se centra en PNJs, yo creo que O sea, para hacer que los jugadores destaquen, pues tienes que centrar el foco en ellos. O sea, tienes que hacer que sea su historia, no la historia de un tercero. Entonces, aunque sea un tercero el que te la cuenta, tienes que hacer que ellos sean, creo yo, los protagonistas. Entonces, pues.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues con el pasado de los aventureros y su trasfondo, para que se vean unidos en lo que es la campaña. Para ir haciendo esto se pueden ir generando preguntas a los jugadores, pues por ejemplo, ¿dónde se han criado? Si son foráneos de allí, cuánto tiempo llevas ahí en la región, si hay organizaciones y si estás dentro o son enemigas, cosas así. Y a partir de ahí hay que sopesar si las historias de los personajes son coherentes y funcionarán bien con la campaña, para ver, y con el mundo, evidentemente, también. Que se ha creado.
Claro, dice, cada trasfondo enraiza al personaje con el mundo, los vincula a culturas, organizaciones o eventos históricos, y es una muy buena manera de dar solidez a la campaña. Totalmente, ¿no? Al final, que tengan cosas que se vinculen, pues al final es lo que hace que tengan más.
Sí, y puedes. El libro nos dice que podemos crear trasfondos. No hace falta que sean los trasfondos que ya hay creados en el manual, sino que tú mismo puedes crearlos, ¿vale? Un sacerdote mendigo, por ejemplo, que canta las maravillas de su dios y ha creado todo lo que ha creado el dios este, ¿vale? Y lo va cantando por moneditas y bueno, es un trasfondo diferente. Lo único que te dice es que tienes que crear, pues más adelante hablará de ello, ¿vale? Todo lo que tienes que crear cuando haces trasfondo.
A mí, bueno, permitidme que metabaza con algo que igual es sacrílego, pero creo que le viene muy bien, ¿eh? Y es que hay otros juegos en los que a lo mejor este primer apartado está tratado de forma pues más coral, ¿no? Entonces hace que integrar a todo el mundo pues funcione muy bien, y es por ejemplo en Dungeon World, ¿no? O sea, esa sesión cero en la que se establecen los vínculos, los intereses y tal, yo creo que puede servir, si el máster es uno de esos elementos, ¿no? Que incorpora lo que en Dungeons and Dragons sería pues su campaña, ¿no? Para enmarcar lo que los jugadores pueden explicar, creo que enriquece mucho la experiencia. O sea, el que los jugadores te cuenten por qué conoce a este otro compañero, que les une, es un poco lo que estáis explicando, pero en esa sesión cero parece que lo hace de forma muy, muy armónica, ¿no? O sea, en la guía de, bueno, Dungeon World lo explica bastante bien, ¿no? Y la guía de que trae, pues, está muy, muy bien para eso. Y yo es que esa sesión cero creo que es una experiencia muy chula para empezar, después con, pues eso, con el trabajo ya un poco hecho, ¿no? Ya conoces a tus compañeros, has tenido un pasado con ellos, aunque empieces de nivel 1, ¿sabes? Pues hay ciertas cosas que los unen a ti. Entonces, creo que está muy bien el tener esas referencias que son de otros juegos, como digo, pero bueno, yo creo que no hay que cerrarse puertas y mirar de aportar de todos lados.
Correcto. ¿Por dónde sigue el libro, Joaquín?
Bien, el libro nos habla ya de los eventos de una campaña, ¿vale? Los eventos en tu mundo son lo que darán color a la historia del mismo, ¿vale? Pueden haber guerras, desastres naturales, invasiones, asesinatos de líderes. Cada evento pues dará título a un capítulo de la historia que conformará tu mundo, ¿vale? O sea, esto tienes que tenerlo ya claro cuando creas el mundo, pues si los eventos han sucedido ya o están a punto de suceder, ¿vale? Cada evento pues nos dará un aire nuevo a la campaña, una chispa para alimentar y mantener viva la campaña, ¿vale? Puede parecer que cuando te parezca que las partidas se vuelven monótonas y aburridas, pues entonces es un buen momento para dar un pequeño giro y darle un evento que haga que remover todo el mundo, ¿vale? Entonces haremos que la historia pues sea más atractiva y continúe para los personajes, vaya.
Yo recuerdo, estabais hace poquito en el canal de Telegram hablando de la campaña esta de Pathfinder, de Rise of, el auge de los señores de las runas.
Correcto.
Que hay eventos, realmente hay un evento en el pueblo, en el primer uh-huh. pueblo que hay, y es cuando, bueno, hay un ataque de cierta facción y tal, por no hacer spoiler. Claro, eso es un evento ya central, claro. Donde gira al final, pues, las primeras sesiones de juego.
Es que yo creo que esa campaña tiene su punto álgido al principio. O sea, para mí uh-huh. el inicio es muy guay, tiene un tono muy divertido, y creo que no es tampoco hacer un spoiler ya que te aparece en la portada de bueno, en muchos sitios, las cajas y eso, el tema del ataque de Goblin, ¿no? a un pueblo, una aldea costera que bueno, que tiene una festividad, ¿no? Se está produciendo una festividad y es atacada y tal, y tiene un inicio de campaña que me pareció una delicia. O sea, me pareció muy guay, que le daba muy bien el tono fantástico y de las historias así más potentes de Dungeons, y me gustó muchísimo, pero sí que es verdad que se fue deshinchando para mí, no. Pero bueno, referente al punto, ¿no?, de partida, poner, está claro. Muy guay, porque parte de eso justamente,
sí.
O sea, es
vale.
Muy bien.
Pues
y finalmente ya por hoy. Dinos,
Joaquín. No, vale, dale. Pues poner en marcha los eventos, nos dice el libro, ¿vale? Que puede ser en cualquier momento de la aventura, ¿vale? En las historias dramáticas, por ejemplo, debe ser algo que suceda al principio de la aventura, algo que haga reaccionar a los personajes y obligarlos a entrar en acción.
Vale. Sí, lo que decíamos de esta, sí, pues hace que cambie el status quo de lo que es la vida en esa aldea y entonces, o en ese pueblo, y entonces tengan que ellos alterar sus vidas y ponerse en
exacto.
marcha, ¿no? Es con lo, al final es el viaje del héroe, ¿no? De Star Wars, sí, que al final matan claro. a sus tíos y ya está, y se pone en marcha una serie de acontecimientos cuando matan sí. a los tíos de Luke Skywalker, y él tiene que tomar acción, ¿no?, en alguna de las sí, cosas que pasan.
Es una manera también de crear ganchos para los personajes, que al alterar sus vidas, pues se unen y van hacia el futuro, pues juntos. También se pueden usar los eventos para intentar cambiar las cosas, ¿no? Cuando hay que tener cuidado con las falsas acciones. Las falsas acciones son los inconvenientes menores que les suceden a los personajes. Persecuciones, peleas o acciones repetitivas, ¿vale? Esto al final, cuando todo se repite demasiado, los jugadores claro, suelen claro. aburrirse.
Claro.
Bueno, en general todo el mundo, el máster también. Cuando se va produciendo una y otra vez el mismo patrón, al final...
Claro.
Claro, pues pierde la gracia, ¿no?
Yo creo que es lo que se conoce como ritmo, ¿no?, al final, de las partidas y eso.
Sí, pero bueno,
sí,
también
sí.
Con el metarol yo creo que se puede solucionar eso, porque en muchas ocasiones la gente con el metarol pues espera ciertas cosas de ciertos personajes, y yo creo que eso puede jugar a favor del máster para hacer las cosas diferentes, ¿no? Puede ser que en una ocasión el nigromante sea el malo y en otras pues que resulte que el nigromante pues tampoco es tan malo y que sus intenciones, al menos eso, pues tienen un fin bueno, ¿no? Y cambia un poquito el enfoque de la partida y no sé, es algo que es interesante también de manejar.
Por último, vamos a decir que cada campaña puede tolerar hasta 3 eventos a gran escala, o sea, 3 eventos que remuevan todo el mundo, ¿vale? Y deben claro. suceder, si hay los 3, pues uno al principio, otro a la mitad de la campaña y otro al final. Eventos a pequeña escala, pues que suceden en una villa o en algún bosque o algún sitio muy concentrado, pues eso puedes hacer los que quieras. Evidentemente, pero evidentemente que no se repitan demasiado por lo que decíamos, ¿no?
Muy bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy de crear una campaña de Dungeons and Dragons. Todos son, a ver, son todos sugerencias, ¿no? A partir sí. de aquí podéis vosotros hacer lo que queráis y hacer lo que más os guste. Pero bueno, yo creo que está bien, son un montón de guías. Esta guía del Dungeon Master es, ya decían, ya había oído que era de lo mejor que había estado escrito en todas las ediciones de Dungeons, y estoy totalmente de acuerdo, que son consejos muy... Todas estas cosas siempre son de perogrullo, la mayoría de las veces, pero al final montarlo todo y que te quede bien es pasito a pasito, o sea que yo haría bastante caso a estas indicaciones y luego ya pues cuando tengamos experiencia pues ya podemos ir cambiando lo que queramos. Nada, sí. Dejamos aquí el capítulo, recordad que estamos, que se inicia hoy la preventa de La Bestia No Debe Nacer más El Siniestro Pueblo de Carpino, que es más que interesante echarle un vistazo en shadowlands.es/bestia. Y cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, pues en los comentarios del programa, a través de un email, en la sección de contactos de nuestra página web, os podéis poner en contacto con nosotros o entrando en nuestras charlas desde Shadowlands, en la aplicación de Telegram, nos encontráis allí. Y tenéis un montón de roleos que, mira, mientras grabamos, para que sepáis más o menos en qué momento estamos grabando, está viendo, pues, una persona que entró anoche, pues les están recomendando, pues, aventuras para iniciarse en la llamada de Cthulhu. Así que, bueno... hay un montón, hay 402 roleros ahora mismo y la verdad es que creciendo la comunidad y bueno, estamos muy orgullosos de lo que se, de la gente que está allí, de las ayudas que se están teniendo unos con otros y bueno, pese a que todos tenemos opiniones distintas, pues hay algo que nos une que es el rol, como escuchaste también el viernes pasado en el capítulo con Manuel, que la verdad es que estuvo muy chulo porque ahí hay un patrón. A lo que nos une a todos es eso, es las ganas que tenemos por de aventuras, de jugar a rol y que algunos no empezamos nunca y retomamos hace unos años, otros no lo han dejado, otros lo dejaron a los 18, 20 años con la universidad o con la pareja y luego volvieron a los 30 y pico, 40 años, pero bueno, yo diría que hay esos tres, ¿no?, tipos de persona, pero todos estamos ahí en el grupo y lo que nos une es esto del rol, así que pasaos por allí, por Telegram, y dadle un vistazo a la preventa, shadowlands.es/bestia. Nos escuchamos en el próximo episodio, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Adiós.